Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz, en un día que ha venido intenso y que ha venido así.
Reitero todas y cada una de las palabras que ha dicho el entrenador Álvaro Cervera. El presidente del Cádiz entiende que si no pitaron el penalti es porque no quisieron pitarlo. Estas declaraciones no cuestionan en ningún caso la honradez e imparcialidad de los árbitros.
Ha salido el presidente del Cádiz a hablar después del inicio de expediente sancionador abierto por la Real Federación Española de Fútbol contra Álvaro Cervera por sus declaraciones después del Cádiz-Granada, en el que hablaba Cervera de ese esperpéntico, yo quiero llamarlo ya así, penalti o no penalti pitado sobre Alberto Pérez. Digo esperpéntico, me refiero a la actuación del colegiado Alberola Rojas y del árbitro que estaba en el VAR, Cordero Vega. Ninguno de los dos vio, al parecer, un penalti como la Catedral de Burgos, de grande. Y ahora, ya sabéis que lo decíamos ayer en Deportes Copa, hasta ahora la federación quiere sancionar a Cervera, una sanción que podría ir de los 4 a los 12 partidos. Ha hablado Vizcaíno en el día de hoy, ha respaldado a su entrenador, como no puede ser menos, ha recalcado, ha reiterado, hablo literalmente, las palabras de Cervera. Ha dicho lo mismo, que el árbitro no quiso pitar el penalti, que no lo vio. Yo entiendo que cuando dice Vizcaíno, el árbitro no vio el penalti y después dice no lo quiso pitar, puede parecer contradictorio, pero yo entiendo que lo que quiere decir el presidente, o por lo menos yo lo entiendo así, es que el árbitro ve la acción, lógicamente, porque no va a estar mirando al pirulí, no va a estar mirando la grada, pero entiende que eso no es penalti, o sea, que no vio que esa acción fuera punible de penalti. Por eso dice Vizcaíno que no vio el penalti y después renglón seguido dice que no lo quiso pitar. Yo lo entiendo, al menos lo he entendido así, porque además es lo mismo que dijo Cervera, que no le encontraba ningún tipo de explicación y que la única explicación que le encontraba es que el árbitro no quiso pitar penalti. Y es lo que venimos repitiendo en los últimos días. Si tú sacas la frase, el árbitro no quiere pitar el penalti, si la sacas así tal cual, pues puede parecer que el árbitro ha actuado de mala fe, puede parecer que el árbitro ha actuado éticamente mal, que no ha querido pitarlo a sabiendas. Claro, si tú sacas esa frase tal cual, si tú escuchas todas las ruedas de prensa de Cervera, incluso la de hoy de Vizcaíno, si la escuchas tal cual, lo que se quiere decir es, oye, que es que el árbitro no ha querido pitar el penalti porque no ha considerado que era penalti, pues no ha visto cómo Fulquier arrollaba a Perea como si fuera una locomotora y punto. Pero ni en las palabras de Cervera el otro día, ni en las de hoy de Vizcaíno, hay mala fe, mala intención, ni se quiere faltar el respeto al colectivo arbitral, ni se quiere humillar al colectivo arbitral, ni muchísimo menos. Pero repito, es muy fácil sacar la frase de contexto, que es lo que habrá hecho, o lo que parece está haciendo el comité de competición, y de ahí querer sancionar a Cervera. Las frases vienen se dicen en una forma de hablar, en un contexto, en un diálogo, en una interlocución, y hay que entenderlo sobre lo que se está hablando, no de forma tal cual y literal. El caso es que hoy pues ha salido Vizcaíno a respaldar a su entrenador y ha hecho balance del mercado de fichajes, como no puede ser menos. Y ahí también pues ha reconocido Vizcaíno lo evidente, pues que se podía haber hecho mejor. Evidentemente, que no se han quedado del todo satisfechos, que la dirección deportiva quería más, pero que ha influido mucho en las circunstancias que han rodado en el mercado y todo lo que ha pasado. Bueno, ha dicho lo evidente, Vizcaíno, que ha faltado un lateral zurdo, que dentro de lo que hay, pues se ha fichado lo mejor que se podía y que el equipo es competitivo y que puede conseguir el objetivo. Ha hablado también de Nano Mesa, al que ha dicho Vizcaíno que ha sido un mal profesional, literal. Ha sido un mal profesional, pero que a día de hoy ya está cumpliendo con lo que exige el cuerpo técnico. Vamos, que al parecer parece que llegó con sobrepeso a los entrenamientos de pretemporada y ahora se entiende también lo que decía Cervera de que él, acá él le había un poco defraudado. Nano Mesa, ha hablado vizcaíno de Sergio González, que está entrenando con el grupo, que no está apartado, que está entrenando con el grupo y ha dicho que lo que también habíamos hablado en los últimos días, que está mal asesorado y que es una auténtica pena. Vizcaíno habla de que el límite salarial del Cádiz no está rebasado ni mucho menos y eso da esperanzas de cara al mercado de invierno, al próximo mercado de invierno en el que, aunque hubiera sanción del caso Momo por parte de la FIFA, al Cádiz no le afectaría, en caso de que fuera perjudicial para el Cádiz, no le afectaría hasta el mercado de fichajes del verano que viene, no para este, si es que finalmente le quitan la razón al Cádiz, que dice Vizcaíno que entiende que el Cádiz tiene razón, así que podría haber posibilidad de fichar y ha reconocido lo que decíamos antes, que ha faltado sobre, entre otras cosas, un lateral zurdo. Y a todo esto, hoy el Cádiz ha entrenado, sigue entrenando aunque no hay liga de primera esta jornada, con Al Ledesma se va esta tarde con la selección argentina, aunque es oficial que va a estar con Argentina desde el pasado martes, pero se va esta tarde por falta de vuelos y el Cádiz sigue preparando ya el partido de la semana que viene. Vamos hasta las 4 con muchas cosas, escuchando Vizcaíno, analizándolo aquí en Deportes Cope con el tiempo también de opinión. Por cierto, la reforma de la ciudad deportiva que va a emprender el Cádiz próximamente, ya sabéis que adquirió terrenos para ello, esas inversiones no van a afectar al límite salarial del club, ya sabéis que en el límite salarial se incluye todo, salarios, materias, propiedades del club, etcétera, y ha dicho Vizcaíno que esas inversiones que se van a hacer en el Rosal no va a afectar al límite salarial y también ha reconocido el presidente, entre otras cosas, que Jovanovic ha sido una mala inversión del club, ya sabéis que el Cádiz rescindió con el contrato de Jovanovic después de varios intentos de cesión del jugador. Vamos a empezar por el tema de la sanción de Cervera. Enseguida escuchamos al presidente hablando del mercado de fichajes y haciendo balance, pero vamos a empezar por ahí hablando de la posible sanción a Álvaro Cervera. Dice Vizcaíno que respalda cada una de las palabras de su entrenador, del técnico cadista.
Absolutamente convencido de que Arberola Rojas no vio penalti en esa jugada. Absolutamente convencido. Estoy absolutamente convencido de la honradez del el colectivo arbitral, que normalmente es maltratado. Normalmente estoy absolutamente convencido de que la federación tiene que poner pie en pared a las declaraciones que vayan en contra del colectivo arbitral. Dicho esto, reitero todas y cada una de las palabras que ha dicho el entrenador Álvaro Cervera. El presidente del Cádiz entiende que si no pitaron el penalti es porque no quisieron pitarlo. Y estas declaraciones no cuestionan en ningún caso la honradez e imparcialidad de los árbitros, no la cuestionan. Estas declaraciones no desaprueban la actividad del colectivo arbitral y no han usado un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante. Por lo tanto, después de haber dicho todo lo que he dicho, que el colegiado no lo vio seguro, porque para mí el penalti es de libro, y que reitero todas y cada una de las palabras del entrenador Álvaro Cervera.
Yo creo que cuando dice, por un lado, el árbitro no vio el penalti y después no lo quiso pitar, esas dos frases parece que son contradictorias. Yo lo repito, lo que decía al principio, repito, y lo quiero explicar o lo quiero entender yo así. El árbitro, lo que quiere decir Vizcaíno y también Cervera, es que el árbitro no ve la acción como penalti y por eso no lo pita, no lo quiere pitar, porque no ve la acción como penalti, pero sí ve la jugada. No, ¿cómo no va a ver la jugada? Lo que he dicho antes, no va a estar mirando al tendido, a la grada. Lo que no ve es la acción, de forma incomprensible, como penalti. Y también parece la sensación de que quizás el que lo tiene que ver es el VAR, sí o sí. Ese es el que no tiene excusa, el VAR, Cordero Vega, que estaba en el VAR. Por ahí, por eso digo, intento explicar un poco esas dos frases que parecen contradictorias. Es decir, el árbitro no vio el penalti y no lo quiso pitar. Por eso, por ahí van los tiros. El árbitro no ve la acción como penalti. El que la tiene que ver, Lo tenía que haber visto Álvaro Horas Rojas, pero ya que no la ve, la tenía que haber visto el VAR, Cordero Vega, que estaba allí. Más del penalti.
Nosotros vamos obviamente a defender como en ley en derecho procede al entrenador y esperamos que no cometa la equivocación, porque insisto, Álvaro Cervera no ha incumplido ninguna norma para ser sancionado. Yo no he dicho que se haya equivocado lo del VAR, lo has dicho tú. Yo lo que he dicho es que el VAR está para ayudar a Álvaro Horas Rojas y que Álvaro Horas Rojas estoy convencido de que no lo vio.
Bueno, vamos a seguir escuchando a Manolo Vizcaíno, en este caso hablando del balance del mercado de fichajes, pero antes nos paramos aquí y quiero pedir también la opinión de mi compañero de La Voz, Alfonso Carbonell. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas, Rubén.
Bueno, hablaba Vizcaíno de esa defensa que ha hecho de Cervera, de las palabras de Cervera, apoyando a las palabras de su entrenador y a la par defendiendo la labor de los colegiados. ¿Qué te han parecido a ti?
Pues surrealistas, ¿no? No sé si al presidente se le puede amonestar también, pero esta vez no por criticar la labor arbitral, sino por tomarlo de tonto, como ha querido tomarnos a nosotros, porque no se puede estar en el plato y en la tajada. O estás con los árbitros, o estás en contra de las declaraciones de tu entrenador, o las respetas, pero estás en contra. No sé, no hay que descifrar la rueda de prensa para saber qué quiere decir el presidente, la verdad. Ha querido estar con todo el mundo, como suele ser, pero bueno, a ver qué descifran en el comité. Lo que parece ser, sí, que a la cuarta, quinta, que se le ha preguntado, parece ser que su crítica es al VAR. Vale, pero eso se puede decir mucho más fácilmente y no darle tantas vueltas y quedar bien con todo.
Bueno, eso es lo que se puede sobreentender, dices tú, ¿no? Que es una crítica al VAR, porque realmente no lo ha dicho.
Exacto, lo que yo descifro.
A ver, yo entiendo, el otro día Cervera decía que el árbitro no había querido pitar el penalti, que no había visto penalti. Yo entiendo que es que, yo quiero entender que es que en la acción el árbitro no ve el penalti y por eso no lo pita, porque no ve que sea penalti, lo cual, claro, es incomprensible. Pero
la matización de que no quiere pitarlo ya es un escalón más.
Uh-huh.
Es un escalón mucho más grave. Ahí está el tema. Como se dice que...
Pero a ver, entiendo que también, perdona, yo creo que se puede defender la labor de los árbitros, como ha dicho hoy el presidente, a la par que criticar esa jugada en la que no está bien el árbitro, que eso es una realidad, no estoy inventando nada, ¿no?
Bueno, pero lo que no puedes decir es que hay que poner pie en pared contra los ataques a los árbitros y acto seguido decir que está a favor de unas palabras en las que tu entrenador ha dicho que el árbitro no ha querido pitar un penalti. O sea, no se puede estar en todos lados.
Sí, pero yo también entiendo que Cervera no quiere tampoco faltar el respeto al árbitro.
Hombre, faltamos por eso, porque estamos hablando de personas educadas y nadie quiere faltar el respeto a nadie. Vamos a la interpretación pura y dura de una jugada, ¿no?
Claro, una jugada que es clara y meridiana. ¿Y cómo se explica? Pues que el árbitro no la ha querido pitar al final, ¿no? Porque ha entendido otra cosa.
A mí me parece grave que no la frase textual de no ha querido pitar un penalti.
Sí. Okay. Si sacamos la frase literal, parece grave, pero si escuchamos la hora de pensar completo, hay que entenderlo todo, creo yo, ¿no?
Sí, pero no puedes decir una cosa y otra.
Uh-huh.
Es lo que yo entiendo, vamos, no sé, es mucho más... si lo que ha querido es quedar bien con el comité y con su entrenador, pues mira, respeto la palabra de mi entrenador, pero defiendo la labor arbitral y confío en que este árbitro no vio penalti y no quiso quitarla porque no lo vio. No puede decir no vio penalti pero no ha querido pitarlo. Es que no sé, es una incongruencia todo. Pero vuelvo a repetir que yo creo que el ataque es no a Álvaro Horas Rojas, sino a cómo está montado esto, al VAR.
De todas formas, yo creo que el mensaje de Vizcaíno ha quedado sustentado en el respaldo a su entrenador, que creo que es lo que debía hacer hoy y lo que ha hecho, respaldar a su entrenador. ¿O no?
¿Sí?
Yo creo que sí. Hombre, yo por lo menos mi punto de vista es ese, que yo creo que ha respaldado a su entrenador.
Hombre, por supuesto, y sobre todo la política que tiene su entrenador desde la primera jornada, que está no en contra, pero que no sabe el funcionamiento del VAR. Por ahí van los tiros. Hemos tenido que hacer 3 o 4 preguntas para saber por dónde apuntaba.
Uh-huh. De lo que ha dicho, que lo vamos a escuchar ahora del mercado de fichajes, hombre, ha reconocido que no ha sido el mercado de fichajes ideal, que también era un poco evidente, ¿no?
Sí, me ha parecido, la verdad que me ha parecido esto, el presidente...
¿El qué? ¿No se te ha escuchado, Alfonso?
Que me ha parecido muy honesta la rueda de prensa en el tema este del mercado de fichajes. Yo creo que ha dicho más o menos lo que piensa toda la afición, ha argumentado el porqué de cómo se ha dado este mercado, que no ha mentido a nadie sabiendo todo cómo ha sido este verano en el mercado español. Y bien, la verdad que ahí sí yo subrayo las palabras del presidente, no en lo del árbitro.
Ha sido tan claro como el tema de Nano, ¿no? Es decir, que ha sido un mal profesional, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido... Se agradecen estas declaraciones para entender un poco cómo ha sido el tema. No ha hablado, en este caso, del por qué lo ficha. Pero bueno, entendemos que es un compromiso con el jugador, pero el mismo compromiso que le ha hecho ficharlo, pues también se agradece por pues, la...
Bueno, ha dicho que podía ser un jugador interesante para el club, en fin, un valor interesante, pero al final es verdad que la misma situación del propio Nano le ha dado la espalda a esa idea del club de ficharlo. Digo, de cómo llegó el jugador a la pretemporada, que entendemos que llegó pasado de peso, ¿no?
Claro, exacto. Exacto, y para colmo, pues le virlaba a la plantilla una ficha que podía ser muy importante pues por la adquisición de otro jugador. Pero bueno, es verdad que de vez en cuando la política del club, en este caso por los compromisos que tiene, que serán más o menos acertados, pues hay veces que la política del club tiene que estar por encima de un entrenador que si no es el escudo, le falta muy poco por serlo.
¿Crees entonces que la explicación ha ido, del tema de fichaje, ha sido un poco a renglón de lo que respira todo el mundo, ¿no? Ya habrá que ver cómo compite el equipo, el nivel competitivo del equipo, si es capaz de mantenerse en primera, pero que habrá que encomendarse también a lo que hay y también a ver qué se puede hacer en el mercado de invierno, ¿no?
Pues sí, la verdad que el equipo, bueno, le ha venido bien esta rueda de prensa, que el equipo esté dando la cara, haya sacado los puntos que ya ha sacado. Y no es lo mismo hacer este balance hoy con unos resultados que ha dado el equipo a hacerlo, imagínate, pues en vez de con dos victorias y un empate, pues con todo derrotas o pocos empates. La verdad que el equipo está dando la cara y eso, obviamente, para el bien de todos, es muy importante, pues para al menos defender como buenamente se pueda un mercado que no ha sido el deseado. Vamos, no ha sido el deseado ni aquí ni en ningún equipo prácticamente.
Bueno, pues veremos también cómo va evolucionando. Vamos, tu resumen, que le das un positivo y un negativo a las palabras de Vizcaíno hoy, ¿no?
Un aprobado y un suspenso, sí.
Vale. Alfonso Carbone, gracias, amigo, un abrazo.
Venga, otro.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3:42, seguimos en directo, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz. Vamos con el mercado de fichajes y el balance que ha hecho Vizcaíno, lo decimos antes, lo hablamos también con nuestro compañero Alfonso Carbonell, pues a medias, ¿no? No ha satisfecho del todo porque es una evidencia, ¿no? Se buscaban otro tipo de futbolistas, con más experiencia en primera, de mayor calidad, pero ha estado muy limitado el mercado, un mercado que deja al Cádiz, en este caso, pues por ejemplo, con un solo lateral zurdo, a pesar de que Jairo evidentemente pueda jugar ahí como un parche. Precisamente de ello habla el presidente.
Javi, nosotros tenemos límite salarial, no hemos tenido problema de límite salarial, hemos tenido problema de exceso de jugadores. Y después las circunstancias del mercado, no somos los que más límite salarial tenemos, obviamente, y el mercado te da las opciones en función a tu capacidad, como nos pasó el año pasado en segunda división, exactamente igual. Hasta ahí, más que no han salido jugadores que se preveían por ventas o por iniciativa que podían salir, el que nos haya faltado un hueco, además del que Alberto cedió al club, para completar el lateral izquierdo, que había 3-4 nombres encima de la mesa pendientes. No, y si un jugador no tiene acomodo, como siempre lo ha tenido, obviamente pone más pegas para salir. Bueno, se ha ido resolviendo. Creo que al final, dentro de las limitaciones y los problemas, hemos conseguido solventar prácticamente todos los problemas que teníamos. Y hemos configurado una plantilla que esperamos sea competitiva para lo que nos viene. Y todos con mucho más presupuesto que el Cádiz. Yo, una de las fórmulas que usé para subir a segunda división y que hemos usado como club para subir a primera, ha sido el que los jugadores siempre estuvieran comprometidos. Entonces, para que un jugador esté comprometido, tiene que ver que se queda. Nosotros, para con el décimo presupuesto, para acceder a cierto tipo de jugadores, tenemos que buscar una fórmula de compromiso y, obviamente, que ese compromiso se plasmara en primera división con una compra. Sí os puedo decir, y me adelanto seguramente a otras preguntas, que nosotros hemos recibido en firme propuestas por más de 10 millones de euros por jugadores de la plantilla del Cádiz, en firme. Y a todos se les ha dicho que no. Y hemos recibido supuestas ofertas, digo supuestas porque no han sido en firme, de otros 10 millones de euros por jugadores del Cádiz. Esas no han sido en firme, pero han sido supuestas porque los representantes en cada momento lo han trasladado. No hemos querido dejar a ningún jugador tirado. Nosotros podíamos haber empezado el mercado rescindiendo y esperando, porque después de rescindir se pueden llegar a acuerdos. Hemos cuidado de que Querol tuviera su tobillo recuperado, que venía con el tobillo destrozado de Albacete. Hemos procurado que Edu Ramos, con más de 200 partidos en segunda división, tuviera hasta el final la posibilidad de salir a un equipo. Los chicos Sotre, Gaspar, Mayoral, etcétera, unos con más y otros con menos problemas. Pues ofertas en firme que me hayan hecho dudar, una por Pombo me hizo dudar, y ofertas supuestas, pero con cierto, pues hubo una por Alex que también me hizo dudar. La de Alex no fue una oferta en firme, que conste, pero, y la de Pombo fue una oferta en firme y me hizo dudar. Prácticamente amortizaba lo que habían costado todas esas sesiones famosas que para mí han sido claves en el ascenso.
Bueno, pues hablaba Vizcaíno de precisamente de esas opciones de compra obligatoria, diciendo que al final eso es lo que le ha permitido al Cádiz, es tener esos futbolistas en segunda división, que si no hubiera sido por esas compras obligatorias no habría sido imposible tenerlos en segunda, jugadores como el Choco Lozano, como Iván Alejo, como Álvaro Jiménez, como Pombo, entre otros. Y de que el club ha recibido en total 20 millones de euros en ofertas, 10 millones, decía Vizcaíno, ofertas en firme de, oye, esto por este jugador, y oferta supuesta, oye, te doy y tal, bueno, 20 millones en total, y entre una de esas ofertas había una de Alex, muy a principio del mercado, que rondaba los 6 millones de euros. Eso ya lo podemos decir, que en torno a 6 millones de euros hubo una oferta del extranjero por Alex Fernández a principios del mercado. Y una última, de como decía Vizcaíno, que hubo también por Pomo por un valor más o menos similar. Un corte más de Vizcaíno, en este caso hablando de Nano Mesa, que al final se ha quedado en el equipo, con dorsal, con ficha, a pesar de que cuando llegó de aquella manera.
Nosotros, a Sergio González no se le da opción de elegir dorsal, se le da el dorsal de Nano. Nano ha sido un mal profesional cuando ha llegado de vacaciones y no ha estado a la altura de lo que un jugador se le exige. Y esa fue una forma de darle el aviso de lo que le venía si no cumplía. Hoy Nano está cumpliendo con los parámetros que le exige el cuerpo técnico y lo que exige un jugador profesional. Esa cesión del
Those 3:47, casi 48 ya. Es el momento de la columna sonora de nuestro amigo Mauricio García. Adelante, Mauri.
Soy un cerverista convencido, de los que pienso que es de lo mejor que le ha pasado al Cádiz los últimos años. Pero el domingo se equivocó, y él lo sabe. Por mucho que el hooliganismo patrio se echara a las redes sociales a reclamar del club una protesta, y de que todo el mundo vio, y así lo defendió la prensa a nivel nacional, que ya sirve de altavoz, que los árbitros se equivocaron en la acción de Perea, no se puede decir lo que dijo Cervera. Las cosas se pueden decir de muchas formas, pero dejar caer que el árbitro lo vio y no lo quiso pitar es acusarlo de una acción premeditada, lo que viene siendo acusar a un juez de prevaricar, de amañar una situación y por tanto de corromper la competición. Esto es así, nos pese o no. Y Cervera sabe que se equivocó fruto del calentón. Y es ahí donde hay que entrar ahora, en si el calentón del momento puede justificar las palabras del entrenador, que ni mucho menos son las más graves que se han escuchado últimamente en nuestro fútbol. Igual que pienso que Cervera se equivocó, creo que se debe resolver con un simple tirón de oreja, porque si algo es Cervera, es sensato y hombre de fútbol. Por otra parte, en cuanto al mercado, eso que también han hecho que las redes estuvieran en masa al hooliganismo amarillo, hay que recordar como base que el fútbol tiene muchos matices a su alrededor. Si fuera una ciencia exacta, llena de coordenadas, el Cádiz no hubiera empatado con el Granada o no hubiera ganado en San Mamés, por el simple hecho de que es peor equipo si se mira la plantilla en números. El fútbol es mucho más, y Cervera, que ha jugado y bien a esto de la pelota, lo sabe. Lo sabe hasta el punto de que la plantilla del año pasado no era la mejor de segunda y estaba hecha quizás para pelear entre los puestos de playoff. Pero supo usar sus armas, dotar al equipo de algo más, porque el fútbol es así. Que le pregunten a Klopp qué pasó el domingo. Allá por el principio de los años 90, cuando recaló aquí de Ertizia, nadie bramaba por traer un jugador que llevaba tiempo sin jugar por una lesión y que era desconocido. Tampoco pasó cuando se trajo a Tilico. Hablo de primera. Porque quizás en aquellos tiempos no había grandes pensadores que miraban los kilómetros que había corrido un jugador en cada partido, la posesión que tenía, el porcentaje de goles por minuto jugado y muchas de esas milongas que el fútbol destroza cada jornada. Porque lo de la pelotita no es una ciencia exacta y de matemática solo tienen los puntos que te dan por ganar.
Cádiz está en primera, tú también mereces un taller de primera. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Coche de sustitución gratuito mientras reparamos el tuyo. Visítanos en calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, tu taller de primera.
Lo ves, ¿tú te has enterado de que este año no va a haber concurso en el Polla?
Tranquilo, este año el concurso lo hacemos que el pillo.
Desde que empezó el colegio, mi niño está más canillo y el motivo es muy sencillo. No se quita la mascarilla ni para comerse los bocadillos.
¿Más quisiera el alcalde de Subiela cantar como nosotros?
¿Cadillo?
No, que como el alcalde de Subiela ya quedan poco.
Yo creo que te da la coba.
Mientras no nos dé COVID.
¡La que está formando!
¡El pillo!
Fibra óptica 600 megas, más llamadas ilimitadas, más 10 gigas de navegación por solo 39,90.
¿What?
Bahía Telecom, tu nuevo operador local de confianza con trato personalizado en toda la provincia de Cádiz. Consulta condiciones en bahiatelecom.es.
Bahía Telecom, tu operador local de confianza.
En Clínica Dental Ruli nos importa tu sonrisa y tu salud.
Trabajadores e instalaciones cumplen con el protocolo de protección y desinfección para garantizar la seguridad de nuestros pacientes.
Implantes dentales y cirugía con sedación consciente, con la más avanzada tecnología 3D y anestesistas titulados. Ortodoncia invisible.
En Glorieta Ingeniero La Cierva 1, teléfono 617-449-450.
Clínica Dental Ruli.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás los productos más exclusivos, con la mayor relación calidad-precio del mercado. Si buscas lo último, calidad, servicio y atención personalizada, estás buscando Billot Estudio de Cocinas. Nos encontrarás en Polígono Urbisur, Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana, en Facebook y en billotcocinas.com.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tiempo de Polideportivo aquí en Deportes Cope, y hablábamos la semana pasada de esa cita que teníamos este fin de semana. Estábamos pendientes de un posible ascenso de un club gaditano, el Club Waterpolo Chiclana, su equipo femenino, que podía ascender a la Primera División Nacional, lo que es la segunda división del Waterpolo Nacional, y se ha quedado al final con la miel en los labios después de perder en esa final que se disputaba en Madrid. Presidente Antonio Montero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén, y bueno, a remuerto repuesto y pensando ya en la 2021.
Ya, no queda otra que pensar que hay que adelante, ¿no, Antonio?
Claro.
Sí, sí, sí. Os habéis quedado un poquito ahí con las ganas, ¿no?
Además con ganas de revancha, ¿eh?
Con ganas de revancha, ¿no?
Tenemos ganas a las niñas, ¿eh?
Sí.
De Madrid.
Bueno, pues habrá que pelear a final de temporada, ¿no?
Hombre, claro.
Porque estamos hablando de que este partido se tenía que haber disputado en junio o mayo, claro.
En mayo,
¿no?
Pero bueno, cosa que las cosas del directo, no, nunca mejor dicho.
Pero bueno, de todo se aprende, ¿no, Antonio? Y estas cosas hay que aprender también.
La verdad que sí, una de las conclusiones que sacamos es que de todo esto hemos sido capaces de demostrar el waterpolo que se puede competir al más alto nivel y con muchísimo menos recursos que otras modalidades, que a mí me gustan mucho, pero que no la voy a nombrar.
José Mari Reyes, entrenador. José Mari, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué pasó en esa final?
Bueno, yo creo que nos faltó un poquito de acierto a portería y bueno, yo creo que no tuvimos el día, la verdad. Lo hicimos bien en defensa, lo que pasa que ya tuvieron mejor acierto en los tiros que tiraron y nosotros cuando estábamos arriba nos quedamos un poco atascados, ¿no? En el press que nos hicieron arriba. Y bueno, yo creo que nos faltó un poco de movilidad en el juego, la verdad.
Uno ve el resultado 12-2 y dice, muy abultado, ¿no?
Uno ve el resultado de 12-2 y piensa que los rivales eran muy muy superiores, ¿no? Pero la realidad es que el resultado no nos refleja el juego que hubo entre nuestras niñas con las del equipo madrileño.
Y Emma Castillo es la portera del Waterpolo Chiclana. Emma, muy buenas.
Buenas tardes.
No pudo ser, ¿no?
La verdad es que no, nosotras le pusimos muchas ganas y íbamos muy fuertes, o sea, con mucha confianza desde el principio. Confiábamos en el equipo y en nosotras mismas, pero al final no pudo ser.
La verdad es que empezó mal el partido, ¿no? Ya, ¿no? Porque si en un minuto y medio te meten un 2-0, ya ahí vas contra el marcador ya, ¿no?
Cuando empezó el partido y nos metieron un gol en la primera jugada, nosotras nos vinimos un poco abajo, porque fue como una llamada, ¿no? Como hay que espabilarse. Y después ya cuando acabamos el cuarto 2-0, ya no, estábamos un poco como tristes, por así decirlo, pero a la vez eso nos hizo motivarnos más para ir con más fuerza en el segundo cuarto.
¿Qué aprendizaje sacas tú, por ejemplo, de esta final?
Pues que nunca subestimes a tus rivales ni te confíes mucho, pero que eso no es lo mismo que tener confianza en el equipo, que eso sí hay que tenerla. Que nunca sabes lo que te puedes encontrar en el otro campo y que trabajes sobre las habilidades que tú tengas.
Sí, que de todo se aprende, ¿no? Así que está claro que estamos hablando de Antonio, de por ejemplo, Esma tiene 13 años, que es un equipo muy joven, ¿no? Que tienes el femenino, ¿no?
De las 13 que fueron a jugar, que de las 13 convocadas, 5 son mayores de edad y el resto, ya te digo, de 17, 16, 15, 13...
Un equipo muy joven, sí.
Muy joven, con mucho por venir, por delante, la verdad que en eso estamos tranquilos, que todo llegará.
Que eso quiere decir, José María, también que hay cantera y que hay gente que se anima a hacer waterpolo en Chiclana y en toda la bahía y que hay gente que le apasiona este deporte, ¿no?
Sí, la verdad que contamos con una buena cantera, que siempre la buena cantera es salud para un club. Y la verdad que el equipo femenino tiene una buena proyección porque son chicas muy jóvenes, son chicas que están aprendiendo directamente ya en fase de ascenso a Primera División Nacional, ¿no? Y creo que eso es muy importante que poco a poco, como Emma aquí que tenemos una de las protagonistas, ¿no? Que tiene 13 años ni más ni menos y ya está disputando este tipo de fases de ascenso, ¿no? Yo creo que eso te da una experiencia y un nivel para que cuando ella misma vaya creciendo, vaya implementando más habilidades como deportista. Y yo creo que Rubén, de aquí a poco, veremos grandes resultados en el equipo femenino, seguro.
Pues mira, qué alegría. ¿Qué te da a ti el waterpolo, Emma?
¿Perdona?
¿Qué te da a ti el waterpolo? ¿Qué encuentras tú en el waterpolo?
A mí, aparte de un deporte, de hacer un deporte, me da amistades, por ejemplo. Yo tengo bastantes compañeras y amigas en el equipo. Y también me da mucha motivación para dar lo mejor de mí en los partidos y poder ganar torneos y esas cosas.
Porque tú llevas ya muchos años haciendo waterpolo, ¿no?
Desde los 8 años.
Fíjate. O sea, te metiste en la piscina ya y ya salido de la piscina con los deditos arrugados, ¿no? Como suele decir, ¿no?
Sí.
¿No? De ahí no te saca nadie, ¿no? Y portera encima, ¿por qué portera?
Yo empecé siendo jugadora a los 8 años, como ya he dicho, y tras un año de ser jugadora, mi entrenador me ofreció si quería probar la posición de portera, a lo que yo le dije que sí, y ya pues me gustó y seguí adelante, y aquí estoy.
Y aquí está, de portera, fíjate.
Aquí y la selección andaluza.
Y la selección andaluza, así nada.
¿Ya? Vamos a llegar lejos, vamos a llegar lejos.
Que no haya muchos expulsados en el equipo masculino.
No, aquí tengo algunos que...
Algunos se han reído.
Que de cuando en cuando le lleva al extremo pronto, demasiado pronto.
Oye, que me alegro mucho que estés aquí con nosotros, que enhorabuena por esa final, aunque no se pudiera conseguir, pero ya es un éxito estar en la final y que esperemos que este año se consiga y lo contemos aquí en COPE. Antonio, gracias como siempre.
A ti por el tiempo que nos dedicas.
José Mari, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Emma.
Gracias.
Menos de 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos mañana, más deporte y la sintonía de COPE Cádiz. Ya sabéis, si queréis más, en cope.es/Cádiz. Ahora os quedáis con la mejor compañía, con la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, adiós.